Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la licenciada Johannis Núñez, bioanalista en la Clínica Colina, Estado Anzoátegui, Barcelona, Venezuela. Al doctor Umer Hassan, especialista en imágenes biomédicas, bioingeniería, biosensores y bioelectrónica. Y a la licenciada Estela Maimone, especialista en epidemiología y control de infecciones.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Cultas. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org. El Microscopio.
El doctor Manuel Rodríguez Espinosa es licenciado en farmacia por la Universidad de Granada, España, especialista en análisis clínicos, facultativo especialista del área en análisis clínicos en el Hospital Regional Universitario de Málaga, presidente del Comité de Formación Continuada de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. En la siguiente entrevista, dialogamos con el doctor Manuel Rodríguez sobre actualizaciones en la plataforma Model de Formación Continua de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
Vamos a conversar nuevamente con el doctor Manuel Rodríguez Espinosa. Recordemos que la plataforma Moodle fue creada por Martín Duyamas, administrador de web en la Universidad Tecnológica de Curtin en Australia, basando su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios, en lugar de simplemente publicar información que supuestamente los estudiantes deban conocer. La primera versión de esta herramienta apareció en el 2002. La Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular cuenta para su plan de formación continuada con esta plataforma Moodle, tal como habíamos comentado el año pasado. Pero hay novedades, ¿no es así, Manuel Rodríguez Espinosa?
Sí, empezamos haciendo un curso o dos y ya vamos realizando 5 cursos al año. El año pasado hicimos 5 cursos, este año vamos a probar también con una novedad, que es hacer un curso de estadística, a ver cómo sale, para manejar bien los chats, mandarle archivos a los participantes, a ver cómo se mueven y demás. Va a ser una experiencia, a ver cómo sale.
¿Sigue siendo tan útil como método para mantenerse capacitado como era la esperanza en un principio?
Efectivamente, sí.
¿Está dando buenos resultados?
Sí, sí, la verdad es que hasta ahora mismo las encuestas de satisfacción que tenemos son bastante buenas.
¿Y con qué criterios están seleccionando los temas nuevos que están incluyendo?
Pues básicamente es a petición, por ejemplo, de las comisiones de la SEC. Se ofrecen para hacer cursos y a partir también de los miembros del Comité de Educación y luego también a partir de los residentes que nos van mandando sugerencias y mucha gente ya se está ofertando para escribirnos temas, etcétera, etcétera. Porque parece que están teniendo muy buena aceptación los cursos que estamos haciendo.
¿Cuáles son los temas nuevos que están incluyendo?
Pues el año pasado hicimos un curso de elementos traza, otro curso de genética. Este año tenemos uno de andrología, el tema de estadística que ya he comentado, y luego tenemos 2 cursos de casos clínicos, uno de biología hematológica y otro que le llamamos casos clínicos del Comité de Educación, que la verdad que hasta ahora mismo han sido casos muy curiosos que va aportando compañeros de otros hospitales, etcétera, etcétera, y están teniendo bastante buena aceptación.
Y en vista del tiempo transcurrido desde que empezaron con la plataforma, ¿se puede decir que sustituye a un curso presencial, lo suplementa? ¿Cómo lo ven?
Bueno, actualmente la SEC está haciendo cursos presenciales, también estamos haciendo cursos de webinar y también cursos vía Moodle, que son los que más participantes tenemos. Aproximadamente en los cursos presenciales está entre 100 y 150 participantes y en los cursos de Moodle estamos sobre los 800 participantes. Bueno, 800 es el curso que más tiene, vamos, en total de participantes sobrepasamos los 1.500.
Bien, ¿y son básicamente españoles o hay también de otras nacionalidades?
La mayoría son españoles, pero últimamente están participando también de otras nacionalidades. En concreto, el último año creo recordar que había gente de Portugal, había gente de Cuba, había alguien de Alemania, incluso de Inglaterra y alguno también de Brasil, pero son muy pocos los que hay de fuera.
¿Y usted recomendaría que el resto de las sociedades de bioquímica clínica, especialmente del resto de Iberoamérica, hagan los cursos o inventen una plataforma parecida y ofrezcan cursos con las realidades locales? ¿Cómo lo ve?
Yo personalmente pienso que podríamos aprovechar la misma plataforma y si estuvieran interesados sería muy interesante compartir cursos con ellos. Incluso que ellos se ofrecieran a hacer algún curso sería muy interesante. Si alguien está interesado, lo recibiríamos con buen agrado.
¿Cómo se pueden conectar? ¿Cuál es la web desde la cual fácilmente se puede entrar para ver cómo es la oferta que está abierta?
Lo mejor es entrar en la página de la SEC. Sería SEC, Sociedad Española de Química Clínica, .es. Ahí tienen un contacto con la secretaría de la SEC, que su email es secre@sec.es, y ahí pueden contactar con la secretaría, que ya se pondría en contacto con nosotros si tienen interés.
¿Los cursos son de oferta permanente, están siempre abiertos o tienen fechas de cierre?
No, tienen fecha de cierre. Normalmente comienzan a 1 de octubre y suelen terminar por esta fecha. De hecho, el día 15 de julio terminaron los últimos cursos.
Y como me dice, las devoluciones de parte de los cursantes, el nivel de satisfacción va creciendo.
La verdad que sí. Nosotros hacemos encuestas que valoramos los distintos ítems de 1 a 5 y estamos en una media de 4,3, 4,4. O sea, que yo creo que es muy positivo.
Y cuando les marcan alguna cosa que sería mejorable, ¿revisan la plataforma y lo acomodan?
Efectivamente, lo hacemos bien a través de los chats, o incluso tienen una mensajería privada con el comité, y nosotros normalmente solemos recoger las sugerencias con bastante agrado.
¿Y qué mensaje le daría a las personas que están escuchando y que no se animan a dar ese paso porque están acostumbrados a los cursos presenciales, a sentarse en un lugar con un profesor adelante? ¿Qué mensaje les daría para convencerlos de que prueben hacer una capacitación virtual?
Bueno, la experiencia nuestra es muy buena con los participantes que tenemos. La ventaja frente a los cursos presenciales es que hay que moverse. Y realmente cada vez hay más dificultad para moverse. Y de hecho, algunos cursos de la SEC presenciales están teniendo problemas de participantes. En cambio, en la plataforma, lo primero que los precios son bastante asequibles. Y lo segundo es la comodidad de hacerlo en cualquier hora del día, que uno se puede conectar y cursar con los temas, hacer los cuestionarios que les proponemos, hacer los ejercicios. Entonces, yo pienso que es una cosa muy cómoda y que eso hace que tenga bastante aceptación. Yo pienso que la idea de entrar en contacto con alguna organización que esté interesada en hacer cursos sería muy interesante de cara a establecer esa comunicación entre el Atlántico y los dos lados del Atlántico, ¿no? Pienso que sería una experiencia muy interesante, ¿no? Incluso, los chats podrían servir mucho para contactar con compañeros del otro lado de los mares.
Bueno, ojalá que con esto por lo menos se entusiasmen, se contacten y digan, bueno, nosotros como Sociedad de Bioquímica Clínica de, no sé, X país, nos gustaría poder hacer algo en conjunto, ¿no? Y por ahí compartir profesores o compartir algo y hacer algo en común sería muy bueno. La profesión es una sola, al fin de cuentas, ¿no?
Sería muy interesante, ¿eh? Y además yo creo que sería muy enriquecedor para todas las partes. Precisamente por eso sería una buena oportunidad de contactar y ver otras realidades, ¿no? Hombre, ya tenemos una experiencia muy buena que yo creo que nos está ayudando mucho a aportar esos nuevos temas, cursos monográficos, cursos más variados, etcétera, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Manuel Rodríguez Espinosa, por su participación en El Microscopio. Gracias y todo el éxito en esta plataforma Moodle de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay,
hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF,
las 18,
hora de España.
El Microscopio.
El Microscopio. 58ª Conferencia Nacional de la Sociedad de Medicina de Laboratorio de Hungría, 25 al 27 de agosto de 2016. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 41º Congreso FEBS, Éfeso, Turquía, 3 al 8 de septiembre 2016. Reunión satélite sobre espectrometría de masa AACB, Brisbane, Australia, 16 de septiembre 2016. Cuarto Congreso de EFLM WEMS sobre interfase clínica en medicina de laboratorio, Varsovia, Polonia, 21 al 24 de septiembre 2016. 26º Simposio Internacional sobre los beneficios de Point of Care Testing en el espectro clínico, Copenhague, Dinamarca, 21 al 24 de septiembre 2016. Segundo Congreso Alemán de Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, 28 al 30 de septiembre 2016. Simposio de la Sociedad Brasileira de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, EIFCC, Río de Janeiro, Brasil, 29 de septiembre 2016. Quinto Congreso Esloveno de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Portoroz, Eslovenia, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016. Primer Congreso Científico y Profesional de Bioquímica, Córdoba, Argentina, 4 al 8 de octubre. Segundo Congreso Nacional CIPMEN, Monte Silvano, Italia, 4 al 8 de octubre 2016. Conferencia de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria, Ikeja, Lagos, Nigeria, 12 al 14 de octubre 2016. 48º Congreso Nacional CIBIOC, sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio, Torino, Italia, 18 al 20 de octubre. 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre. Primer Foro Latinoamericano de Terapia Celular Clínica, del 27 al 28 de agosto de 2016, Santiago de Chile, Chile. Calidad en análisis clínicos, septiembre 2016. El Programa Internacional Buenos Aires de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos del CEMIC anuncia el comienzo de la 31ª ronda en septiembre próximo. Informes e inscripción procupa@cemic.edu.ar. Congreso de Microbiología del 26 al 30 de septiembre de 2016 en el Salón Metropolitano Rosario, Santa Fe, Argentina. 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología y 14º Congreso Argentino de Microbiología, organizado por la Asociación Argentina de Microbiología. Informes info@alamcam2016@aam.org.ar. Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria 2016, Brisbane, Australia, del 18 al 22 de septiembre de 2016. 15º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016, Sevilla, España. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Gijón, España, del 4 al 7 de octubre de 2016. Primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, del 5 al 8 de octubre de 2016, Córdoba, Argentina.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além de se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. Música. nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além de se via da janela um cantinho de céu. E o Redentor é meu amigo, só resta uma certeza: é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes, de Costa Rica; Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia; Ana Leticia Maselli, de Guatemala; Carmen Urrego, de Colombia; Cristina Cerveto, de Uruguay; Eduardo Aranda, de Chile; Graciela Velázquez, de Paraguay; Isabel Fierro, de Ecuador; José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina; 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio. El microscopio.
Verdú Elena es profesora asociada e investigadora de la Universidad McMaster en Canadá. A continuación, la profesora nos comenta sobre el rol de la microbiota en la patogenia de la enfermedad celíaca. Profesora, bienvenida al microscopio.
Muchas gracias.
Queríamos hacerle una entrevista sobre microbiota intestinal y enfermedad celíaca. ¿Cuál es la función microbiota intestinal?
The term intestinal microbiota refers to a complex community of microorganisms that...
La microbiota intestinal es una comunidad compleja de microorganismos que incluyen bacterias, virus y hongos que viven en nuestro intestino. Esta comunidad se ha adaptado a vivir en nuestro intestino sin producir daño alguno. De hecho, contribuyen con nuestra capacidad de metabolizar comida y otras sustancias, además de instruir y ayudar a nuestro sistema inmune.
¿Nos podría contar sobre el rol del microbioma como posible moderador de salud intestinal y sistema inmune innato?
La microbiota intestinal se ha adaptado a vivir en nuestro intestino sin producir daño alguno, como lo decía anteriormente. Son diferentes de las bacterias que causan enfermedades como gastroenteritis, a las cuales las definimos como patógenas. La microbiota regula la respuesta inmune moderadamente. Por un lado, la presencia de microbiota permite que el sistema inmune esté vigilante y reconozca enemigos potenciales, pero sin sobrereaccionar, algo que podría causar inflamaciones y destrucción de tejidos.
Las investigaciones muestran que la metagenómica es una riqueza genética asociada con una mejor salud. ¿Nos podría ampliar este concepto?
Es algo muy controversial. Algunos estudios sobre metagenómica indican una mayor diversidad en salud que en estados de enfermedad. El tema es más complejo que alta y baja diversidad. Hay situaciones de enfermedad, por ejemplo, un verdadero patógeno presente puede alterar una disminución de la diversidad, pero una menor diversidad no implica que siempre exista enfermedad. Además de hacer estas asociaciones, necesitamos más pruebas sobre efectos causativos de los cambios en el microbioma de algunas enfermedades específicas.
¿Qué microorganismos hacen el microbioma?
Como dije anteriormente, el microbioma está compuesto por bacterias, virus y hongos. La mayor parte de nuestro conocimiento viene de componentes bacteriales, pero se están empezando a evaluar virus y hongos también. Dentro de la bacteria podemos subdividir según el reino. La mayoría de los humanos tienen dos o tres tipos dominantes: Firmicutes, Actinobacteria y Bacteroidetes. Dentro de cada uno hay muchos grupos de especies.
¿Cuál es el rol del sistema nervioso entérico, conocido como el segundo cerebro?
Complex arrangement of neurons that we have within the gut wall. They are divided in two plexi in the gut wall. And the role of the
el sistema nervioso entérico es un complejo grupo de neuronas en la pared intestinal y el rol es controlar la actividad motora del intestino y las secreciones esenciales para la digestión normal y función intestinal. La actividad es independiente del cerebro, pero está muy conectada con las redes neuronales, hormonas y otras moléculas que envían señales al cerebro. En este sentido, la actividad del sistema nervioso entérico no está dictada por el cerebro, es independiente, pero está controlada por él. Esto permite, por ejemplo, la inhibición de defecar cuando esta actividad no es socialmente posible. Aunque el sistema entérico quiera promover esta acción, el cerebro dirá que no es posible de ser llevado a cabo porque estamos en una reunión.
¿Cómo se forma el microbioma y qué factores están involucrados?
The microbiome, and I'm mainly talking about the gut microbiome, but we must remember that there is a microbiome, for example, on the skin.
El microbioma es adquirido al nacer en el pasaje del bebé por el canal vaginal y una vez nacido, el bebé continuará la incorporación de microorganismos que se adaptarán a vivir en el intestino y piel a través del contacto con el medio ambiente, de la casa, del hospital y luego, por supuesto, con la ingesta de comida.
¿Cómo está asociado con la disbiosis?
It is very difficult to define dysbiosis. It's a term that is.
La disbiosis es un término que implica lo que conocemos como microbioma normal. Honestamente, no podemos definirlo precisamente. Podríamos decir sí que el microbioma normal es aquel que se adapta al individuo, que no causa daño y protege de enfermedades. Cualquier perturbación o desviaciones a largo plazo que impidan la estabilidad puede interpretarse como disbiosis.
¿Y cómo podemos mejorar y desarrollar el microbioma?
Esta es una pregunta compleja para la cual no hay una sola respuesta directa. Se relaciona con lo que hemos dicho sobre la definición de microbioma estable en la persona y que no causa enfermedades. Una infección, antimicrobianos o una mala dieta pueden desestabilizar el equilibrio y promover alguna enfermedad. Es ese caso, la restitución del balance puede ayudar a restaurar la salud. Sin embargo, esta restauración es más personalizada que universal. Pero debemos tener presente que si no tenemos claro qué es un microbioma, tenemos que seguir investigando antes de sacar conclusiones.
¿Cuál es la influencia del microbioma en las enfermedades relacionadas con el gluten?
Because we haven't talked about this before, so diseases related to gluten are all those that could be triggered by.
Esta es un área que está comenzando ahora a emerger. La mala absorción del gluten está asociada con enfermedades alteradas por la ingesta de trigo, avena y centeno, por ejemplo. Esto puede causar enfermedad celíaca, entre las más conocidas. Como dije al comienzo de nuestra conversación, la microbiota intestinal puede ayudar a metabolizar la comida. Las bacterias son metabólicamente activas y se producen enzimas y otras moléculas que tendrán un impacto en la persona. Con respecto al gluten, encontramos que algunas bacterias de pacientes celíacos como aeruginosa y en pacientes sanos como lactobacillus tienen diferentes capacidades de degradar el gluten. El metabolismo del gluten en aeruginosa lleva a la producción de péptidos del gluten que conllevan a respuestas inflamatorias en celíacos, mientras que lactobacillus degradan péptidos del gluten y reducen la capacidad inflamatoria. Los resultados indican que la interacción entre la bacteria intestinal y el gluten ingerido puede influenciar el riesgo autoinmune en una persona con genes de celiaquía. Es por eso que la ingesta de gluten puede causar una reacción negativa o positiva o natural en la persona.
¿Nos podría contar sobre la importancia de la barrera intestinal en la homeostasis intestinal?
En primer lugar, deberíamos definir qué es barrera intestinal. La barrera intestinal es un concepto muy amplio que incluye la barrera estructural formada por las células del interior del intestino, pero también muchas células inmunes que se infiltran en la pared intestinal y que producen inmunoglobulina pueden bloquear bacterias y antimicrobianos que controlan las bacterias. Esto también incluye funciones muy activas como permeabilidad, que se necesita para absorber nutrientes, y también para mantener bloqueados a las bacterias potencialmente peligrosas para el intestino. Pueden imaginarse que mantener estas funciones estructurales de inmunidad y permeabilidad es esencial para estar saludable. Cualquier mal funcionamiento podrá resultar en daños en el cuerpo.
Thank you very much, Professor Bertrand.
Muchas gracias, profesora, por esta entrevista. Ha sido un placer hablar con usted en el microscopio.
You're welcome. Thank you for inviting me.
Gracias a ustedes.
Thank you. Bye-bye.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio.
News.
La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados
estudiados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video. Es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazo. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia lactancia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré o de casos de infección por el virus de Zika confirmada mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones, en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10.
En El Salvador.
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
The times we had. Oh, when the wind would blow with rain and snow. We're not all bad. Close.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat B. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Irache López Pelayo es licenciada en farmacia por la Universidad de Navarra, España, especialista en análisis clínicos del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Experto universitario en gestión de servicios sanitarios, ha sido docente en numerosos cursos y jornadas. Ha recibido el premio de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el apartado de Mejores Prácticas Clínicas.
La Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA, está preparando su novena reunión científica AEFA, este año dedicada a gestación y laboratorio. Por eso estamos presentando a Irache López. Irache, bienvenida a El Microscopio. Contanos por qué es importante profundizar la formación en lo que hace al periodo de la gestación.
Sabéis que la gestación es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Y a lo largo de este periodo se realizan una serie de controles destinados a prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la mortalidad materna y perinatal. Entonces, ahí el laboratorio está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un equipo multidisciplinar formado por ginecólogos, endocrinos, médicos de atención primaria, matronas, etcétera, todo ello para obtener el máximo beneficio para la gestante.
Y esta novena reunión científica de AEFA, ¿cuándo se va a realizar y dónde?
Se va a realizar el sábado 19 de noviembre en Madrid. Es una jornada de mañana que se realizará en el Palacio de Cibeles, un sitio muy bonito, en la Caja de Música. Lo organiza la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Todos los años se han estado realizando estas jornadas en el Ministerio de Sanidad, hasta que el año pasado ya tuvimos que dar un cambio y cambiamos al Palacio de Cibeles. Así que estáis invitados todos a venir a Madrid el sábado 19 de noviembre.
¿Y habitualmente va mucha gente?
Sí, tenemos bastantes inscritos. Realmente los inscritos que tenemos es todo el foro del Palacio de Cibeles, del aula de la Caja de Música. Pueden ser 200 y pico inscritos.
¿Y cómo eligen los temas? ¿Cómo deciden qué tratar en la reunión siguiente?
Bien, cuando nos reunimos en la junta directiva se presentan varios temas. Sabéis que también AEFA tiene temas de formación continuada. Entonces estamos en contacto también con alumnos que nos presentan sus necesidades formativas. Entonces, juntando un poquito las necesidades formativas que se nos presentan en la formación continuada, lo que nosotros vemos cuando organizamos distintas reuniones, cuando organizamos otras jornadas, hacemos una pequeña reunión y entonces decidimos un poco los temas de esta reunión científica.
Van a hablar de diagnóstico genético prenatal no invasivo. ¿Ya existen protocolos validados para su uso?
Bien, en España no tenemos protocolos validados todavía. Ya hay muchos centros que están, dependiendo del resultado del cribado de aneuploidías, envían, en vez del diagnóstico genético invasivo, se hace diagnóstico genético prenatal no invasivo. Pero cada uno lo trabaja a su manera, o dependiendo de sus resultados, o dependiendo de su experiencia. La doctora que va a hablar de esta charla tiene mucha experiencia, tiene proyectos de investigación, y yo espero que nos aclare muchos aspectos de este tema, que tenemos todos muchas dudas.
Y sobre preeclampsia, donde los factores de riesgo materno son bastante frecuentes entre las embarazadas, ¿te parece que los nuevos biomarcadores prometen dar un rol más importante al laboratorio en el cuidado de la embarazada?
Sí, a ver, sabéis que la preeclampsia es una complicación importante, entonces, a ver, detectarla previamente es algo que interesa a todo el mundo, ginecólogo, laboratorio, por supuesto la propia gestante. Entonces yo creo que sí, que estos marcadores tienen un futuro bastante prometedor en el laboratorio y en el diagnóstico o la sospecha de la preeclampsia.
Y otro tema no menor es la glándula tiroides. Aproximadamente un 3% de las embarazadas tiene algún problema en ella durante la gestación. ¿El rol del laboratorio es importante para lograr la toma de conciencia sobre estas estadísticas?
Bueno, tiroides también es algo que en España ya hay muchos laboratorios que están trabajando con los endocrinos para sacar valores de referencia de las hormonas tiroideas en las distintas etapas del embarazo. Porque, bueno, nos han marcado quizá unos límites, pero no están claros. Tenemos que tener más experiencia porque cada trimestre tiene sus valores y entonces ya los endocrinos tienen que actuar con los tratamientos dependiendo de esos valores. Yo creo que ahí nos queda mucho por trabajar. A la jornada vendrá un endocrino que lleva muchos años trabajando en este tema y tiene mucha experiencia. Y yo creo que también que él nos va a poder aclarar muchas cosas, sobre todo la visión por parte del endocrino. Nosotros damos el valor de la TSH, de la T3, de la T4 libre, pero vamos a ver estos resultados a partir de qué valores pueden tener unas consecuencias y ellos ponen unos tratamientos.
Irache, volviendo al curso, ¿es abierto o solamente para los socios AEFA?
Sí. Abierto, bueno, está invitado a todo el mundo. A muchas jornadas, a muchos cursos de AEFA siempre tenemos gente que viene de Portugal. Colaboramos con la Orden de Farmacéuticos en organizando unas jornadas y muchas personas de Portugal también hacen nuestra formación continuada. Y supongo que a la reunión científica también se acercarán.
Y en resumen, ¿cuáles serían los temas a tratar en esta jornada?
Comenzaremos la mañana con el diagnóstico prenatal no invasivo, que es un tema que está muy de moda. El siguiente tema será las técnicas diagnósticas de diagnóstico prenatal invasivo. Esto no ha desaparecido ni va a desaparecer. Entonces hablaremos de la QFPCR, el FIS, el MLPA, el cariotipo, cuándo utilizar estas técnicas, en qué momento y cómo interpretar esos resultados. Después se abrirá una mesa de debate para ambas charlas, donde los alumnos podrán discutir, hacer preguntas, consultar lo que quieran consultar. Habrá un descanso y después abordaremos tres temas diferentes. Los marcadores de preeclampsia, el tiroides y la gestación, también temas muy de moda. Y el último tema que se va a abordar será el control serológico de la gestante, impartido por una microbióloga. También a lo largo de los años han ido cambiando las pruebas serológicas que hay que hacerle a una gestante. Entonces, bueno, nos van a actualizar un poquito en cómo está este tema, qué hacer y qué no hacer.
Perfecto. Novena reunión científica de AEFA, gestación y laboratorio. En cuanto consoliden el programa, va a estar disponible en la página web de AEFA, la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, aefa.es. Allí también va a estar la inscripción abierta en breve para que se puedan inscribir en esta novena reunión científica dedicada a la gestación y el laboratorio. 19 de noviembre, Auditorio Caja de Música, Palacio de Cibeles, en Madrid, España. Muchísimas gracias, Irache López, y que sea con mucha asistencia de público para aprender mucho más.
Perfecto. Hasta luego.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
CANILAB 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos, control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcelli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of Care Testing. Doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso. Sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales. Licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica. De la teoría a la práctica. Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos. Aplicación práctica CLSI, EP15, EP6 y C28 en el laboratorio de análisis clínicos. Profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica. Doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas. Selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad. Código de ética de auditores. Magíster Carlos Peruzzetto. Calidad en hemostasia. Doctora Lucía Cordich. Citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos. Doctora Viviana Novoa. Doctora Nora Galassi. Aplicaciones clínicas de espectrometría de masa. Profesora Doctora Alicia Pomilio.
Visite el Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
El microscopio.
If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. Then this love I have inside is everything. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. Estamos en el microscopio.
Novena Reunión Científica EFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016, Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación, es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos luz de alarma. Que el cáncer y las enfermedades cardíacas sigan siendo las primeras causas de muerte en Estados Unidos es algo que no sorprende. Pero lo que sí llama la atención es que la tercera causa sean los errores médicos. Un estudio realizado por investigadores del Hospital Johns Hopkins concluyó en que alrededor de 250.000 personas al año mueren por fallas médicas, lo que supera los fallecimientos por enfermedades respiratorias, accidentes, infartos y enfermedad de Alzheimer. Estimaciones recientes indican que podrían elevarse a entre 210.000 y 400.000 entre los pacientes hospitalizados en Estados Unidos. En su opinión, la mayoría de estas fallas corresponden a problemas sistémicos, incluyendo falta de coordinación en la atención del paciente, la ausencia de redes sanitarias y otros protocolos.
El microscopio.
Toma de muestra por la misma persona. Entre abril de 2015 y febrero de 2016 se estima que en Gran Bretaña unas 28.000 personas han adquirido el kit de realización de la prueba del VIH en el hogar. Distintos organismos como la Terence Higgins Trust o Test HIV han promovido programas de toma de muestra por la propia persona. En ese país, los programas de toma de muestras por la propia persona son gratuitos, mientras que los de autorrealización de la prueba tienen que comprarlos los interesados.
El microscopio.
Trypanosoma cruzi. La monoterapia con benznidazol o la combinación de benznidazol con posaconazol es más efectiva para el tratamiento de la infección por Trypanosoma cruzi en pacientes asintomáticos que la monoterapia con posaconazol. Sin embargo, existen efectos adversos significativos con el benznidazol. Informaron esto los investigadores del Instituto de Investigación de Salud de la Población y de la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá. Aproximadamente 8 millones de personas se ven afectadas crónicamente con Trypanosoma cruzi y 30% de los individuos infectados pueden desarrollar cardiomiopatía en 30 años. Sin embargo, la gran mayoría de estas personas tienen lo que llamaríamos una forma indeterminada de la enfermedad, es decir, no hay evidencia de miopatía cardíaca o cualquier prueba electrográfica de alteraciones cardíacas.
El microscopio. El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El microscopio. El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio de Virología Clínica, Cuarto Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. Informes: carina.belis@arnet.com.ar. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. Curso post séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, de los días 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente licenciada Carolina Chufré. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Octava Reunión Científica AEFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación Continua en Chile, IFCC-EFLM Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23ª IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
La tarde que se hace distancia misterios que el tiempo descifra. Ese beso es su respiro. Tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro.
Encierran un sol en tu corazón, entre ambos de luna, sanfonías
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Manuel Rodríguez Espinosa, presidente del Comité de Formación Continuada de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular. A Verdú Elena, profesora asociada e investigadora de la Universidad McMaster en Canadá. Y a la licenciada Irache López Pelayo, vicepresidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.